Gente Nihao.
Cambiemos nuestra forma de vivir.
Vivamos sin pensar qué pasa.
Esto que escuchamos es que ha llegado la doctora Elsa Martí, experta en gestión emocional. Y empezamos cantando.
Gritando en nuestra mente. Sabemos que mañana no vendrá. Pensamos de saber mirar. Un tipo inteligente. Disfruta lo que tienes y trata de buscar felicidad. Todo vuelve a sonreír. Ya lo estás logrando. No hay momentos malos y nada vuelve a ser igual. Mi canción optimista suena sin prisas. Te miro y encuentro el sentido de la vida.
Bueno, pues la invitada de Elsa Martí ha pasado esta primera prueba de gestión emocional absolutamente nihao, porque su sección empieza con esta canción que tanto le gusta porque habla tanto de lo que ella cuenta, ¿no? Del optimismo y de cómo gestionar todo lo que nos ocurre, lo malo, lo bueno y lo regular para que estemos mejor. Pues, doctora Elsa Martí, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Aquí estamos.
¿Qué pensará la gente?
Pues pensará que somos muy optimistas, muy felices y que estamos muy contentos. Es viernes.
Efectivamente, y estamos contentos siempre, ¿eh? Cualquier
día. Yo estoy
día.
Contenta porque además hoy vengo a Radio Internacional y luego voy a jugar un partido de pádel.
Y vas a ganar.
No voy a
¿y
ganar.
Y si no vas a disfrutar.
Porque la contrincante que tengo es mejor que yo.
bien.
Que es nuestra invitada.
Ah, bueno. Pues resulta que nuestros oyentes ya saben perfectamente que estamos con la doctora Elsa Martí, que es médico de familia, además psicoterapeuta y directora médica del Centro Médico de Torrelodones. Además, directora de la Escuela de Liderazgo Emocional, L.
Efectivamente.
Porque un día nos dijo, nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones y luego nos vienen como puñetazos o como nos ahogan y como, claro, no sabemos cómo manejarlas, pues nos sentimos mal y podríamos sentirnos mucho mejor, sí. Y esto se puede aprender.
Se puede aprender y se debe aprender.
Bueno, pues hoy estábamos viendo algunas informaciones acerca, fíjate que el sindicato AMPE, pues daba la cifra de que el 28% de los profesores sufre acoso y amenazas, atención, no de los alumnos, de los padres de los alumnos. Leticia Martín, buenas tardes. Hola, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Qué bien cantas.
Bueno, es que vaya trampa.
Oye, y si juega al pádel igual que canta, está difícil, ¿eh?
Mira, Rocío, juega muy bien al pádel, pero yo creo que lo que es muy buena es como entrenadora nacional.
Uh-huh. Se nota que es mi amiga.
Porque eres profesora de educación física.
Sí.
Uh-huh. ¿Cómo te... ¿Vocacional?
Sí.
¿Y cómo surgió?
Bueno, porque yo era... Se me daban muy bien los deportes y entonces dije, bueno, pues voy a ser profesora de educación física.
¿Y qué le aporta el deporte a un niño? Todo.
Todo. ¿Yo qué te voy a decir?
Pero qué poca... Bueno, eso sí, sería una pregunta, no voy a hacer una afirmación.
No, es una afirmación, sí. ¿Qué vas a decir?
Es tremendo, ¿no? O sea, cuando es comprobadísimo que los niños, pues cuánto, doctora, cuánto deporte mínimo tendrían que hacer al día por todo lo que les supone, ¿no? De coordinación, de movilidad, de la parte mental, la parte física.
Eso se lo dejo por lo menos,
¿cuánto?
Tendría que hacer por lo menos una hora al día.
¿Una hora al día? Sí. ¿Y qué colegios tienen?
Es que poquísimos. De hecho, nos están quitando, porque como el tema del bilingüismo... Pues se están quitando horas. Yo antes daba 3 y ahora doy 2.
Es que es tremendo. Esto es lo primero que tenemos que reivindicar porque los beneficios para un niño son infinitos y cuando crece, pues eso es, o sea, ya no va a tener la oportunidad, ¿no? De todo lo que te desarrolla, ¿no? El deporte.
No, todo. O sea, la capacidad de coordinación, todo lo que tú quieras. Para que luego puedan llegar a aprender bien, a leer, coger un bolígrafo, coger el lápiz, cualquier cosa. Cualquier cosa. Hábitos saludables de vida, todo.
Leticia Martín, esta cuestión del sí y el no que nos planteaba en este tema importantísimo la doctora Martí, ¿los profesores son más en ocasiones amigos o enemigos de los alumnos?
¿De los alumnos o de los padres?
De los alumnos.
Ah, pues bueno, pueden ser, deben de ser amigos.
Por la experiencia que has tenido generalmente.
Sí, tienes que entrar siempre por el cariño y por la amistad, por siempre, mucho mejor.
O sea, puedes llegar a ser incluso una persona de confianza pues más, más cercana y próxima que a lo mejor alguien que pueda ser de su familia.
Pues hay veces que sí, sí.
Uh-huh. Bueno, ahora vamos a pasar a los padres, ¿no? ¿Cómo eran antes las cosas? Si, por ejemplo, lo recordamos, doctora Martí, y ahora recordemos, pues cuando nosotras éramos niñas y nuestros padres, pues la relación que tenían con los profesores, las reuniones que tenían, pues el respeto o la forma de dirigirse que tenían, cuando un profesor decía algo sobre sus hijos, pues cómo lo escuchaban y cómo lo implementaban. Antes, desde luego es diferente ahora. ¿Cómo era antes?
Bueno, yo voy a decir cómo era antes, pero yo también voy a decir que he puesto un poquito esta tertulia y por eso he traído a Leticia, porque tengo muchos profesores de baja por el tema de los padres. Uh-huh. Entonces, es verdad que cuando éramos pequeños, nosotros, que tampoco hace tanto, uh-huh, el profesor siempre tenía la razón. O sea, el niño se quejaba, los padres le decían, bueno, tú sigue haciendo tus cosas porque algo habrás hecho, el profesor tiene razón. Luego a lo mejor los padres eran más listos que los de ahora, porque si iban al colegio se enteraban y a lo mejor incluso podrían tener sus palabras con el profesor, pero nunca quitaban la autoridad frente a los niños. En cambio, los padres de ahora desplazan un poco la culpa. Ahora la culpa no la tiene el niño. No la tiene el niño, la tiene el profesor. Entonces, muchos profesores, no digo que todos, porque nunca generalizo, sí que se sienten un poco agredidos, porque siempre piensan que les están cuestionando. Y yo creo que aquí Leticia nos puede dar un poco versión como
profesora. Más que agredidos, cuestionados. Eso es todo. O sea, me ha pasado a un niño pequeño, le pongo un 7, por ejemplo, ¿no?, de nota, y el padre protesta, es que le encanta. Digo, ya, bueno, pero es que aparte de que le encante, tendrá que hacerlo fenomenal para tener un 9. O sea, que es que, pero ¿cómo le has puesto un 7? Pero que tú, bueno, ¿qué programación, qué parte de no sé qué? ¿Qué más le dará con 7 años que tiene el niño, no?
¿Y cómo se dirige? Bueno, en actitud veo nada constructiva, más bien a la defensiva, ¿no?
Sí.
En muchos casos.
Sí. O sea, ¿por qué le has castigado? Pero es que seguro que él, porque a mí me dice que ha sido el otro que le ha pegado. Pero es que, pero
o sea, no. Cuestionan a los profesores y toman la verdad como única, la de los hijos, ¿no? Con toda la imaginación que le puedan echar, llegan a sus casas, cuentan lo que sea y tiene toda la credibilidad de los padres. ¿Esto a quién hace daño?
Esto al niño. Vamos a ver, no hay ningún profesor que quiera hacer daño a ningún niño, ninguno. Hay veces que a lo mejor se hace inconscientemente, pero vamos, lo normal es que el profesor y el padre estén de acuerdo para que ese niño sea un niño sobre todo educado y que vaya creciendo como persona.
Se les hace mucho daño a esos niños, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que se les hace mucho daño, pero fíjate, hoy me contaba Leticia un ejemplo que quiero luego que lo cuente sobre un niño que expulsan del colegio 3 días, porque yo creo que es una cosa que representa un poco la actitud buena o mala de los padres. Yo pienso que en la educación y formación los profesores y padres son más bien aliados que enemigos.
Eso está claro.
Entonces es muy importante la relación que existe entre ellos y luego, de alguna forma, cómo en el caso de estar de acuerdo o en desacuerdo, cómo influye en el niño. Pero yo creo que ante todo tienen que ser aliados en pro del niño, porque es que tienen que compartir visiones, porque muchas veces, como yo le decía a Leticia, los padres vemos a los niños en las casas, pero les vemos un ratito. Pero en cambio el profesor se pasa 2/3 del tiempo del niño con él. Entonces, a lo mejor los padres ven otras cosas que los padres no vemos, porque a lo mejor llegamos tarde, porque estamos trabajando. Entonces, yo creo que es importante ver un poco, compartir visiones. Y Leticia, quiero que ahora entre con un ejemplo, porque te da idea de cómo pueden ser las actitudes negativas de los padres.
Lo que te he contado de la Play.
Sí.
Ah, no, pues hace años que a un niño que se portaba fatal y tal, en primero de la ESO, que echaron del colegio 3 días. Entonces, nada, pues vuelve de los 3 días, digo, ¿qué tal? ¿Qué has hecho estos días? Tal y cual. Dice, ¿qué has hecho? Y tal. Dice, pues nada, me lo he pasado bien, porque el primer día me llevó mi madre al Corte Inglés, me compró la Play, como si tenía que ir a trabajar, y estaba los tres días fenomenal jugando a la Play. Iba, pues fenomenal. Entonces la profesora, la tutora, habló con la madre y le dijo, mira, este, tu hijo va a ser tuyo para toda la vida. Yo en junio dejo a tu hijo, pero esto que estás haciendo va a acabar con el niño. Efectivamente, el niño en cuarto de la ESO, cuando estaba el niño en cuarto de la ESO, apareció la madre, bueno, aparecía constantemente llorando que no sabía qué hacer con el niño. Un delincuente.
Prevenir, ¿eh? Cuando además se puede y cuando además se sabe cómo hacerlo, ¿no? Porque vamos a ir eso a lo positivo, ¿no? A la reacción. No sé si podríamos dar explicación al origen o a la causa de por qué hemos llegado a esto.
Fíjate, lo que decía ahora Leticia es un ejemplo muy bueno, porque te das cuenta de cómo esas conductas perjudican al niño. Pero fíjate, si el profesor le dice a los padres que la actuación no ha sido correcta, el padre se va a sentir criticado. Porque todo lo que dices del niño, el padre lo toma como si fuera él el protagonista. Se proyecta totalmente. Si el niño es mal educado, es porque yo soy mal educado. Entonces, se siente... Tienen que cambiar la perspectiva los padres, ver que los profesores te lo dicen para ayudarte, o sea, para ayudarte, para que, como dice Leticia, para que tu hijo sea mejor.
Bueno, no, claro, por supuesto.
¿Sabes? Entonces yo creo que me río porque el tema, no, nos reímos porque el tema de la Play, yo creo que es un ejemplo bastante ilustrativo, ¿sabes? Y luego, fíjate, Rocío, muchos padres dicen, no, es que claro, yo a mí me gusta que mi hijo vaya bien, yo conozco fenomenal a mi hijo, yo sé lo que es capaz de hacer mi hijo. Pero esa perspectiva que tiene su hijo es subjetiva, ¿sabes? Entonces yo creo que tiene que compartir la visión del niño con otra persona. Tiene que empoderarle al profesor.
Y que lo vaya a hacer, que los niños poder mienten influencia. En su casa.
Efectivamente.
O sea, que dicen cosas que no son verdad. Y el padre se lo cree.
Claro.
Tan ricamente.
Claro. Doctora Martí, al principio decías que llegan a consulta, no uno ni dos, sino bastantes número de profesores. ¿En qué situación? ¿Con qué sensaciones?
Pues fíjate, yo antes le ponía un ejemplo a Leticia que me ha pasado. En el cupo que yo tengo gente más joven de profesores y gente más mayor. Gente que ha tenido que aprender nuevas tecnologías como internet, profesores más mayores. El otro día me decía un profesor que tiene tantos problemas con el alumno que ha llegado a dudar de sus capacidades docentes. Y todo se resume a que no sabe manejar todavía bien internet. Porque, claro, ahora han metido el iPad en los colegios, Leticia.
Sí, algunos están metiendo, sí.
Claro, entonces, eso, que quieras que te diga, crea mucha frustración. Entonces, los profesores ahora se sienten también un poco que tienen que aprender. Entonces, la gente mayor como profesor se siente un poco cuestionada por los padres. No, es que este profesor ya es muy mayor, no está en tecnología. Oye, a lo mejor es un fantástico profesor. Es que los padres están yendo un poco lejos. Ojo, que yo tampoco digo, yo no defiendo a los colegios, porque también me gustaría hablar de las famosas plataformas de los colegios que, como hablábamos con Leticia, le mandan mensajes por correo electrónico, como me contaba ayer una mamá, a los padres todos los días de las incidencias de su hijo. Como decía Leticia antes, cuando llegan todas esas incidencias a diario, el día que llega una verdaderamente importante no la lees.
Yeah.
Porque los padres tienen... O sea, que yo creo que es que hay que mediar un poco. O sea, hay que mediar...
¿Cuál debe ser el puesto de cada uno, no?
Yo creo que el puesto de cada uno debe ser que el padre debe de compartir poder e influencia con el profesor, que le tiene que fortalecer la autoridad moral y que el profesor tiene que ser cómplice con el padre y luego sintonizar la misma frecuencia. ¿Sabes lo que te digo? Hablar el mismo idioma. No todos los padres son iguales, Leticia lo puede decir, y habrá padres que necesiten una u otra conducta. Ahí está la habilidad del profesor. Pero esto es un trabajo de dos a favor de un tercero.
Bueno, eso está claro. Eso está claro. O sea, siempre, y que tienen que confiar en los profesores.
Ahí.
Es que son gente que están preparadas y que saben tratar con niños y saben cómo se comportan, que no se comportan igual en el colegio que en su casa, de ninguna manera. Y tienen que confiar en ellos. Y que no pasa nada porque se le suspenda o porque se le haya regañado a un niño porque ha hecho una cosa mal. No pasa nada.
Esto es importantísimo. Y luego, fíjate, otro tema que yo también hablaba con Leticia, muchas veces los profesores se les cuestiona tanto, incluso se les amenaza un poco veladamente, de que van a ir a sus superiores, esto pasa mucho en colegios privados, como para que al profesor lo quiten de en medio. Entonces, este tipo de conductas, de verdad, que es que no son
amenazas,
no son constructivas y son conductas que no favorecen.
Es más exagerado ya, yo creo.
Es más exagerado.
Sí, pero ocurre, sí, sin duda. Bueno, vamos,
sí, claro.
Y Leticia, acuérdate cuando tú me comentabas el tema de la competición de las madres con los deberes.
Ah, no, eso lo que sí. Ya, pero eso yo no lo he vivido porque yo no estoy metida. Pero vamos, yo sé que hay grupos de WhatsApp de madres. Y ahí se... Bueno. Pero eso no se compitan entre ellas. Lo que yo sé es
sí,
que...
pero mi hijo ha hecho esto. Mira, mi hija ha sacado esto y sí. El tuyo que ha sacado...
Mi hijo ha hecho mejor los deberes porque yo se los he hecho. Y tu hijo los ha hecho peor porque tú se los has hecho.
No, pero yo lo peor que veo del WhatsApp es que están haciendo a los niños que no tienen ninguna responsabilidad sobre nada. Entonces, oye, ¿me puedes pasar, por favor, me puedes hacer una foto del libro de sociales de tu hijo, que al mío se le ha olvidado, del ejercicio 4 y 5, me lo mandas por WhatsApp? Y digo, pero bueno, si se le ha olvidado hacer los deberes, pues se le ha olvidado hacer los deberes. Al día siguiente le dirá a la profesora, oye, pues saldrás en el recreo y punto, y basta, no hay más problemas.
Vamos a pensar para los padres que nos están escuchando y que a lo mejor, oye, hasta este momento pues tampoco se habían planteado que estaban dentro, entrando en ese círculo peligroso para los niños, ya lo habéis dicho muy claramente.
Sí, sí.
Pues, ¿qué deberían plantearse cuando van a hablar con un profesor? ¿En qué deberían pensar? Y ahora la doctora Elsa Martí y Leticia Martín nos van a dar esas recomendaciones que seguro que van a ser herramientas para tener una mejor relación entre profesores y padres.
De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
Leticia Martín, profesora de educación física, que pues bueno, lleva un día a día el trabajo con los hijos y la relación con los padres. ¿Qué tenemos que decir a los padres?
Pues a ver, yo creo que una actitud positiva por parte de los padres es la que respeta el trabajo y la autoridad moral del profesor frente a sus hijos. Una actitud positiva por parte de los profesores es la que ve en la figura de los padres un aliado y no un adversario. Es la que comunica lo bueno y lo malo sin acritud, con intención de compartir y no de criticar.
Es un buen punto de partida.
Mejor imposible.
Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
Pues doctora Elsa Martí, que es un tema muy importante y trascendente para nuestros niños. Y al final la responsabilidad se deja en los profesores, pero la responsabilidad es de los padres también.
Efectivamente. Yo voy a dejar solamente una reflexión en el aire. Que los padres reflexionen y que no desplacen el sentimiento de culpa de no estar con sus hijos porque trabajan en los profesores. Que no agredan a los profesores para aliviar ese sentimiento, que muchas veces es un tema que hay que tener en cuenta.
Ya sabéis que, bueno, cada vez somos más en, por supuesto, en Radio Internacional 92.9, pero en gestión emocional también. Así que vamos a despedirnos hoy, este viernes, pues pensando en todos, en toda la gente, en las personas que se están interesando en que puede ser positivo para su vida y para su felicidad que sus emociones estén ahí bien ordenaditas, ¿no? ¿Qué les decimos, doctora?
Que es fenomenal compartir la visión de los otros. No nos quedemos solamente con nuestra visión. Vamos a compartir visiones y vamos a hacer un mundo mejor donde vivir, donde trabajar, donde hacer deporte, donde disfrutar de los amigos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer.
Leticia Martín, ¿cuántos años como profesora?
Empecé con 19, tengo 57, pues fíjate. Todos
¿Y
esos.
Cuando te levantas y vas al colegio el lunes, por ejemplo, cuando vuelvas, con ilusión?
Sí, claro, claro, claro. A mí me encanta dar clase, sí, sí.
Pues la actitud por esa parte sin duda es constructiva. Gracias a las dos por por habernos acompañado y bueno, por haber generado un clima de punto de partida pues muy constructivo y bueno, que hable del optimismo para las relaciones entre los profesores, que se lo merecen, y los padres, que a veces somos un poquito, en fin.
Sí, vamos a mediar.
Bueno, pues nos vamos a informativos, gracias a las dos y que tengáis una feliz tarde.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.